esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios vive y permanece para siempre. Seguros y confiados en esta declaración, buscamos diariamente ser reavivados por el mensaje del Señor. Hoy nos detenemos en San Lucas capítulo 6. Padre nuestro que estás en los cielos, al leer y meditar, reflexionar sobre tu palabra, pedimos también tu bendición sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a intentar resumir los grandes temas presentes en el capítulo 6 de San Lucas. El primer tema tiene que ver con el respeto por el día del Señor, el sábado, establecido en los mandamientos, y hasta qué punto las buenas acciones son permitidas a realizar en ese día. Eso fue lo que le cuestionaban a Jesús, quienes sus discípulos habían arrancado algunas espigas para comer en el día sábado. Y en el otro sábado, dice versículo 6, entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Y así que Jesús hizo el milagro de devolverle la salud. Versículo 9. Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y le dijo al hombre, extiende la mano. Así lo hizo y la mano le quedó restablecida, pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Y el Señor aparece como el Señor del sábado, y un sábado que es para el culto, para la adoración, para el servicio, y que es totalmente lícito realizar aquellas buenas acciones que Jesús realizó. Desde el versículo 12 en adelante, nos encontramos con los 12 apóstoles. Dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos a los que nombró apóstoles. Simón, que llamó Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y con este pequeño grupo, el Señor comenzó a formar, a capacitarlos y a utilizarlos como instrumentos y herramientas para el crecimiento de la iglesia y la propagación del Evangelio. Desde el versículo 17 en adelante nos encontramos con bendiciones y ayes. Bajó con ellos, se detuvo en el llano, había una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judía, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados, así que toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder que sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, y comenzó las bienaventuranzas. Mire, nosotros podemos dedicar un programa a cada una de las bienaventuranzas. Yo voy a hacer una lectura muy rápida, pero espero que usted después se detenga en esas bienaventuranzas que son el deseo de lo que Dios quiere para la felicidad de sus hijos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que pasan hambre porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran porque llegará el día en que habrán de reír. Bienaventurados ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, cuando los insulten, los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Bienaventurados aquellos que se sienten pobres en espíritu, que sienten hambre y sed por la palabra de Dios. Sí, bienaventurados. Pero al mismo tiempo hay una serie de ayes. Ay de ustedes los ricos porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Y ahora se inicia una sección de cómo tratar a los demás, inclusive a los enemigos. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a los que les maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra, y si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal como quieran que ellos los traten a ustedes. Una regla de oro. Traten a los demás así como quieren que los otros los traten a ustedes. ¿Qué mérito tiene ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores hacen eso. Amen al que no merece ser amado. Desde versículo 37 en adelante aparece una sección que tiene como intención cómo evitar la hipocresía y habla del juzgar a los demás. Y dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, den y se les dará. Habla ahí de esa relación de darnos a los demás y en la medida que nos demos, nos darán también. Pero por el otro lado, habla de no hacer, no juzgar para que no se les juzgue, no condenen para que no se les condene, perdonen para que sean perdonados. Desde el versículo 43 se nos dice cómo producir buenos frutos. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos ni uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Producir frutos, pero lo esencial es lo que hay en el corazón, lo que sale del corazón. Tenemos que tener una vida espiritual adecuada para que nuestras acciones sean el resultado. Desde el versículo 46 hasta el final del capítulo, el Señor inicia esos últimos pasajes con una pregunta. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que cuando construye una casa, cava bien hondo, pone cimiento sobre la roca, de manera que cuando venga una inundación y el torrente azote aquella casa, no pueda ni siquiera hacerla tambalear porque está bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos, y tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Dos hombres, un insensato, un prudente. Uno construye sin fundamento, ¿no? Uno construye sobre la arena, sobre una tierra simple pero sin cimientos. El otro construye sobre rocas. Los dos se escuchan. Pero uno, además de escuchar, practica, aplica, obedece. ¿Sobre qué estamos nosotros construyendo nuestra vida? ¿Sobre la roca firme que es Cristo y su palabra? sobre el sólido fundamento de Jesús y sus enseñanzas? Si queremos enfrentar con éxito los vientos, si queremos enfrentar con éxito los azotes torrentosos de un mundo bajo el imperio del mal y del pecado, construyamos diariamente sobre la roca permanente que es Cristo y su palabra. Yo quiero hacer eso. ¿Y usted? Vamos a decirle a Dios lo que queremos hacer. Señor, gracias, porque en un mundo lleno de vientos pecaminosos y de tormentas angustiantes, nos das la posibilidad de construir sobre la firme roca de Cristo y tu palabra. Queremos construir nuestra vida, nuestra familia, nuestro presente, nuestro futuro, nuestros planes, nuestros sueños. Queremos construir todo sobre la segura persona y palabra de Jesús. Bendícenos para que así sea en todos nosotros. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre del Señor. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.
Esto fue Reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.